¿Qué haces, Gab?
¿Qué haces, Pat? ¿Cómo va eso?
Muy bien, vos.
Muy bien, por suerte.
Qué bueno, me alegro.
Bueno. Invitado amigo de la casa hoy.
No aparece el invitado. ¿Dónde está el
¿Está
invitado?
ahí?
Ah, no lo vi. Perdón, no lo veía.
Ahí estoy. Ahí está.
¿Qué haces, Gab?
Hay dos Gab.
El otro
Tenemos
acá.
que ver cómo le decimos a él, decirle Gaby, y a mí decirle Gab. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien?
Perfectamente.
Perfecto.
¿Cómo te decimos? Yo tengo un problema, porque tengo dos gaps.
Decime Catena por ahí. Ahí va. Sí,
¿Catena?
ahí vamos. Ahí va.
¿No suena como que te están cagando a pedos en el colegio?
No,
Dice Mario.
el Gabriel era terrible. Ahí sí, como si me decía Gabriel, sí, pienso que me está hablando mi mujer el día que nos estamos peleando más que nunca. Pero ya que está mi amigo Gaby del otro lado, voy a aceptar que Catena está perfecta y va bien.
Bueno,
Más o
muy
menos, no
bien.
pasa
Entonces
nada.
tengo a
Sí.
Gab y a Catena. ¿Cómo andás?
Bien, tranquilo. Lindo domingo. Bánquenme un segundo que le voy a avisar a mi mamá que llegué. Que llegué
Ah,
porque
bueno, muy bien, muy bien.
estar acá con Elige tu propia aventura para mí es espectacular, chicos. Está buenísimo lo que están haciendo y me encanta. No sé si voy a hablar de mí o voy a hablar de mi historia con Gaby Gruber, que fue, creo que en esta vida de emprendedora, una de las más lindas que tengo con el momento creacional de Exactly, que creo que formé parte de alguna manera y siempre va a quedar entre las cosas mágicas de este mundo emprendedor lo que vi hacer el señor en 3 semanas. Desde contarme que tenía una idea a ya haber hecho la primera ronda de fundraising, una de las más lindas de los últimos tiempos.
Bueno, excelente. Primero que nada, anda a avisarle a tu vieja que ya
Sí,
llegaste.
mami, llegué.
Mientras tanto, Gab, ¿qué novedades tenemos de Exactly, ya que tocaron el tema acá, Catena?
¿Querés arrancar en un PNT?
Yo estoy, me parece, me siento en condiciones como para hacer un, como tirar ahí como un pequeño spoiler.
A ver, dale. Yo no lo voy a negar ni a afirmar, así que dale nomás.
Puede ser, me han contado, esto no está confirmado, no está confirmado, pero puede ser que mañana cualquier persona va a poder usar Exactly.
La verdad, no podría ni afirmarlo ni negarlo, todo puede ser.
Cualquier persona que entra a app.exact.ly con una wallet MetaMask o cualquier hardware wallet puede usar Exactly.
No te la podría afirmar ni negar, pero lo que te puedo decir es que esta semana va a suceder.
Bueno, yo por las dudas mañana, si tienen ganas, péguenle una miradita a la app de Exactly, a ver si pueden empezar a usarla la gente. Si tienen ahí unos DAI que les sobren, pueden empezar a depositarlos ahí y
Igual tenés
jugar
que
un
hacer la
poquito.
aclaración de not financial
Not financial advice, esto es todo a
advice.
riesgo propio y nunca estamos, no estamos diciendo que tengan que hacer lo que estamos diciendo que tengan que hacer. Pero.
Hoy a las 0 horas vamos a estar todos ahí, entonces, a ver si a generar un poquito de
Además, de un poco más tarde.
refresh.
A
Bueno.
las 12, no, un poco más tarde. Ponele tipo 10 de la mañana.
Una tarde movida hoy no sé si lo están siguiendo lo que está pasando, pero muy movido. Binance contra FTX, tremendo. La verdad que muy
Le
barato
soltó la
Twitter, 8.
mano. Le soltó la
8
mano a
dólares,
Sam.
es un regalo Twitter, te digo, podrían cobrarlo más caro. Muy bueno este servicio. Bueno, arrancamos nomás, señor Patricio Molina, contele a nuestro invitado de qué se trata este espacio y comenzamos.
Muy bien, bueno, muchas gracias, Catena, por sumarte
Vamos.
al space de hoy. Bueno, vos ya sos amigo de la casa, escuchaste varios spaces, participaste, estuviste presente, así que sabes de qué se trata. Pero bueno, para la
Sí.
gente nueva que se suma por primera vez, básicamente lo que hacemos con Gab hace ya, no sé, un año y medio, ya ni me acuerdo hace cuánto arrancamos. Hablamos casi todos los fines de semana con emprendedores, generalmente de Argentina, y bueno, para que nos cuenten un poco su historia, aprendizajes, errores que hayan cometido y que tengan ganas de contarnos también el lado B de emprender, porque el lado A es lo que sale, ¿no? Cuando uno ve, abre Forbes o abre, no sé, la apertura o ven Twitter que un emprendedor levantó capital y le va bien, etcétera, etcétera. Y te falta toda la parte de lo que no se ve, de la parte mala, que me imagino que nos podrás contar algunas cosas de en ese sentido. Así que bueno, contanos un poco de tu historia, arrancá desde donde vos quieras arrancar. A mí me gusta en particular que me cuenten un poco de una breve bio familiar. Okay. Y bueno, de ahí vamos haciendo algunas preguntas y vamos viendo, ¿dale?
Buenísimo. El principal emprendimiento es el familiar, ¿no? Tengo dos hijos, Francisca y Amadeo, 10 y 7 años, estoy casado con Josefina. Vengo emprendiendo, yo qué sé, desde muy chico, como decís, con algunos aciertos y con bastantes desaciertos también, pero algo importante, disfrutándolo. Estudié Derecho, no terminé la carrera, me fui 3 materias antes. Empecé con 2 amigos a trabajar en una revista.
Y... Disculpame, Gaby, porque acá sí. El doctor Molina también estudió Derecho, solamente para ver si coincidieron en la Universidad de Buenos Aires. ¿En qué fecha fue?
UBA.
UBA.
Empecé en el 97 y yo qué sé, le metí 7 años de facultad.
Puede que nos hayamos cruzado en algún momento. Sí, por supuesto, por supuesto. En algún momento por ahí nos cruzamos. Pero bueno, es un mundo de gente la UBA, así que...
De hecho, los que nos dedicamos a la tecnología, saber un poco del código de normas también está bueno, ¿no? Para que rigen un poco los negocios o te dan una apertura mental en ese sentido, está bueno.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué largaste a 3 materias?
Sí, porque la verdad que me di cuenta que no quería ser abogado, obviamente. Ahí empecé a trabajar bastante fuerte en el mundo digital, en un momento que estaba buenísimo. En ese momento estaban saliendo las plataformas de video y empecé a comercializar plataformas de video y ad server. Teníamos en ese momento el Clarín TV, ¿sí? Para que ponerle un poco a la audiencia, en ese momento que salía dentro de un reproductor de player en la home de Clarín, y otro producto que se llamaba Microshow, que también repetíamos, no sé, Gravedad Cero y con Franco Torcha, el de Cupido, ¿se acuerdan? Gran personaje y también gran amigo. Empezábamos a hacer como los primeros TikToks de esa época, ¿no? Le dábamos una cámara a alguna celebrity y tratábamos de generar audiencia. Y eso, la verdad, que me emocionó tanto que mi cabeza estaba todo el día tratando de trabajar sobre eso, con lo cual la facultad, ya el contenido, lo que sabía, lo sabía y nada. O sea, no.
Ay, pero ¿cómo llegaste a...? Vamos más para atrás, si querés, digamos. ¿Dónde naciste? Claro. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te pusiste a emprender? ¿Tenés algo que ver con los vinos?
Mi abuelo era primo de Nicolás, el fundador de los vinos, pero ni cerca de ni siquiera recibir una botella de vino, nada. Pero bueno, sí, somos familiares, pero no cercanos. Me crié en el barrio de Núñez, viví toda la vida ahí. 36 años.
Hincha de River, me imagino.
Muy hincha de River. De hecho, fui 2 años al colegio de River, al Instituto River Plate. Me crié toda la vida a 3 cuadras de la cancha, o sea que es parte de mi vida ese club. Y obviamente, bastante fanático de eso, de esa pasión popular que no se explica mucho, pero son sensaciones y sentimientos. ¿Qué más?
No, bueno, hablemos de Racing, por favor, porque se pone mal Pato, pero...
Sí. ¿Cómo terminó ese partido? ¿No, Boca?
No, está 1-1 y ahí alargue.
Oh, Dios mío, por favor, que le voy poniendo el hilo. Está bueno contar esa parte porque también sigue un poco la actualidad. Empecé trabajando en la revista con Teo, Mariano, que son mis socios actuales de Lanzallamas, una revista que era de arte, política y cultura, que tenía un dueño que era como un lobista, vamos a decirlo, porque parte de la verdad era un operador político muy referente de la Argentina, y entre uno de sus hobbies tenía una revista que la manejaban 3 chicos, y pero en realidad éramos 5, me estoy olvidando, pero bueno. Y fue bastante también significativa, ¿no? Porque te das cuenta un poco cómo se mueve el mundo de los negocios y la política, observado de otro lugar, pero era un lugar donde circulaban ministros de economía, presidentes, mientras tanto tratábamos de hacer una revista.
¿Se puede decir quién es el operador político?
No, sí, Luis Pico Estrada, que en este momento ya no está más, es un señor grande que se murió el año pasado, pero aprendí bastante de ese señor. Y bueno, eso creo que un poco me fue encaminando, porque agarrabas esa revista y tenía todos los anunciantes de la Argentina. Y yo figuraba como director comercial. No te digo que me aproveché de esa situación, porque evidentemente no eran todos contactos míos. El contenido sí realmente era muy bueno, pero veías la revista y decías, wow, están todos los anunciantes. Y de ahí paso a AdMotion, que era una compañía que hacía esta plataforma de video y una charla, una gran compañía argentina que no pudo escalar más. Pero bueno, porque quiso hacer bootstrapping y no ir al mundo del venture capital de ese momento. Entonces, llegó a ser bastante grande, pero después se limitó a sí misma. Y en ese momento salía a comercializar lo que era la plataforma de video que hacíamos con Clarín y Microsoft a tratar de conseguir anunciantes argentinos. Y después teníamos otro producto que era AdServer, que fuimos el AdServer de Microsoft. ¿Se acuerdan cuando con la ventanita del Messenger aparecían los banners? Bueno, durante mucho tiempo viví eso, la comercialización de esa tecnología. Nada.
¿En qué año, Gaby, todo esto? ¿Y vos qué estabas haciendo?
Hola.
No, ¿en qué año era toda esta historia, digamos?
Chicos.
Yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás?
Sí, perfecto.
Sí. ¿Ahí me escuchás, Gaby?
¿Quieren que siga? ¿Cómo lo llevamos?
No sé si hay a ver, ¿lo escuchás a Gab? ¿A Gabriel Gruber?
No, a Gabriel Gruber no lo escucho.
Esto ya es algo que nos pasó en varios
espacios. Que hay que pedirle a Elon que ajuste un poco las tomas.
Bueno, pero
para que me conecte y me desconecto, Pato.
Dale, ahí se desconecta Gab y vuelve a conectarse. Mientras tanto, la idea es un poco que, bueno, ¿cómo arrancaste, digamos, con Lanzallamas?
Ok.
Cuéntes un poco eso.
Está bueno. Cuando estábamos con esta compañía AdMotion, teníamos muchos clientes de Argentina. En ese momento, el grupo Cepas, con la marca Gancia, nos pidió que transmitiéramos en vivo. Ellos hacían en on-premise algunas activaciones de BTR, que tenían el barco ese canchero, un velero con todas celebrities, que querían transmitir desde el barco en vivo en ese momento, vía streaming. Para la web. Y
perdón, ¿esto en qué año?
Y estamos hablando 2005, suponete.
O sea, muy early en la parte de streaming.
Previo a YouTube, por ejemplo. O sea, no estaba creándose YouTube ahí, no. Recién, muy early. Era una tecnología que parecía ciencia ficción. Pero bueno, entonces Gancia decía, ok, buenísimo la transmisión en vivo, pero necesito un sitio web. No tengo sitio web. No. Y entonces ahí, cuando yo iba a en ese momento, mi jefe de AdMotion le decía, che, pará, tengo este cliente que me está pidiendo que desarrollemos la página web, porque está buenísimo la tecnología de transmitir en vivo, pero necesita marcarlo en algún lugar. Necesito una agencia que... Y me dice, no, nosotros... Con buen criterio y con criterio de foco, me dice, nosotros hacemos solo tecnología de streaming y producto de AdServer, no nos vamos a poner a hacer páginas web. Ahí, con esa característica que nos moviliza un poco a los emprendedores, tratar de capturar la oportunidad, agarré y a mis dos amigos de la revista, que Teo hacía páginas web, lo agarré y los hice renunciar en ese momento a la revista, y ahí fue el momento... fundacional de Lanzallamas hace 15 años, ¿sí? Exactamente hace 15 años, ¿no? Ya hoy tiene 15 años. Y otra gran experiencia, porque el grupo Cepas nos contrató para hacer todos los sitios web de sus marcas: Gancia, Dr. Lemon, Terma, fue otro gran aprendizaje, porque teníamos un solo cliente en ese momento, hicimos, nos contrataron para hacer todos los sitios, y cuando se estaban por poner online, la agencia en ese momento, que era Caravero Lanis, o sea, como que no nos permitió que aparezca otra agencia a trabajar en ese nicho, y no pudimos poner ninguno de los sitios online. Entonces, de repente, Teo y Mariano habían renunciado a la revista, teníamos un solo cliente, habíamos hecho un trabajo buenísimo, por suerte nos los pagaron, pero los sitios y el producto nunca salió online. Y también estuvo bueno, ¿no? Porque en ese momento nos obligó a salir a conseguir otros clientes y así ya vamos 15 años de constante crecimiento y búsqueda de oportunidades y clientes.
Eso fue. Gabe, ¿estás ahí? Sí. A ver si te podemos escuchar.
¿Estás ahí?
¿Lo escuchás ahí?
Sí, sí, perfecto. Sí.
Che, Gabi, no, el otro, para... el otro Catena.
Sí, Catena. Lo escucho, por favor.
Ah, perfecto, sí, sí. Perfecto. O sea, me quedé pensando que 2005, digamos, arrancaste con todo lo que fue la ola de todo el mundo, todas las marcas, todos querían tener su propio sitio web, porque ya estaba probado, digamos, que el crash del .com que tuvimos en el 2001 había sido un blef, que la gente efectivamente estaba queriendo navegar y usar esas páginas. Y vos te sumaste ahí, digamos, ahí arrancaste.
Sí, exactamente. Y los presupuestos de las marcas eran bastante grandes, ¿no? Para hacer sitios web se invertía bastante y era una buena oportunidad.
Lo que te iba a preguntar es, ¿en qué momento dijiste, es por acá? O sea, porque podrías haber seguido tranquilamente con la revista o decir, bueno, listo, esto ya está, este negocio estuvo bien.
Y es lo que me moviliza hasta el día de hoy, era el futuro, ¿no? O sea, era la innovación, era el futuro, estaba deslumbrado por ese mundo y eso fue lo que creo que me movilizó, la innovación, estar tratando de entender el futuro, ¿no? Creo que va por ahí. Creo que lo que,
¿cómo se une Gaby esto con Sparkflow?
Está bueno. Ahí fueron varios años de AdMotion, 8 años, creo. No soy muy bueno con la fecha, pero para dar un marco, ¿no? Suponete. Y AdMotion, te vuelvo a repetir, era una compañía de mucha innovación. La plataforma de video fue la plataforma adoptada por todo Disney en Latinoamérica, Fox, fue proveedor de Microsoft a nivel mundial. Fue creciendo la compañía. Entré cuando éramos 5 personas, terminamos siendo 250. Y en un momento, cuando arrancás de un equipo chico, si tenés un líder que no comparte, uno empieza a gente que le pone a ese proyecto, empieza a mirar para otro lado, ¿no? Y ahí Sebastián, que era el jefe de producto, Rodrigo, que era el CTO, y yo nos fuimos los tres, ¿sí? Y nos fuimos sin saber qué queríamos hacer. No es que nos fuimos a hacer Sparkflow. Nos fuimos porque estábamos cansados de lo que veíamos que era... habíamos hecho que sea una compañía de la cual, lamentablemente, yo era director comercial, pero no era dueño. Nos sentíamos dueños, pero no éramos. Y fuimos a plantear eso no hubo un acuerdo con el dueño de la compañía y nos fuimos. Dijimos, bueno, algo vamos a hacer. Y salimos al mercado a entender... ¿cuál era la oportunidad? En ese momento aparecía el HTML5, ¿sí? y todos los ad servers para servir formatos publicitarios, sobre todo los de alto impacto, eran en flash, y ahí también empezó los smartphones, empezaron a tener una penetración muy grande, se empezaba a consumir contenido de los smartphones y había que resolver el tema de los formatos de alto impacto, de branding. Y ahí creamos Sparkflow. Increíblemente, Sebas y Rodri, obviamente que tenían muchos años de trabajar en AdServer, pudieron en 2 meses, que siempre me voy a acordar, fue para el producto, lo hicieron en 2 meses y me lo dieron el día de mi cumpleaños, porque yo esos 2 meses, mientras ellos codeaban, trataba de armar los decks o ir a empezar a contarle a los pequeños inversores, pero que estaban trabajando duro, eran ellos dos. Y hicimos un software para crear avisos publicitarios de alto impacto, que sin necesidad de codear, vos creabas un aviso HTML que se podía ver en cualquier tipo de pantalla, desde un smartphone a una Smart TV o a una computadora de escritorio. Eso fue Sparkflow. Fue una historia rápida la de Sparkflow, ¿no? Porque hicimos el producto, que como dije, fueron 2 meses. Una vez que teníamos el producto y nos animamos a ir a pedir dinero a inversores, cuando creo que ya teníamos el primer cliente, que era el grupo La Nación, empezamos a servir los formatos publicitarios de la Home de La Nación para mobile. Y ahí nos animamos y bueno, entraron algunos amigos como inversores como Brian Prigley, Cygnus, NextTP. Entró un grupo israelí que eran, cuando yo estaba en AdMotion, eran mi competencia en Israel, entonces nos teníamos bastante respeto y entraron como inversores y se quedaron con la representación del producto para Latinoamérica, para fuera de Latinoamérica. Y después de eso abrimos como 5 oficinas en diferentes partes del mundo, que fue New York, Barcelona, Londres, San Pablo. Empezamos a distribuir la tecnología. Y a uno de los primeros clientes que empezamos a conseguir en Estados Unidos fue la compañía que nos terminó adquiriendo, Anderton, que cuando el comercial de el country manager de Estados Unidos fue a tener la reunión, en la primera reunión le dijeron, quiero comprar esta compañía. La verdad que el software que habíamos hecho era y sigue siendo muy bueno, porque se sigue utilizando en la actualidad. Y ahí, bueno, ahí tuvimos la oportunidad de vender la compañía.
¿Cómo es la historia, Gaby, que cuenta Manu Tanoera, de que sos el único emprendedor que vendió la misma compañía 2 veces?
Manu es uno de mis grandes vendedores, como lo quiero. Fue así, bueno, nosotros desarrollamos un software y eso fue creo de 2015. Y como toda compañía de tecnología creada en Argentina, el ecosistema te dice que tenés que tener un holding con la propiedad intelectual que cuelga ese holding. Siempre te van dando consejos los asesores como para hacer esa constitución. Nosotros lo que hicimos es desarrollar el software, vas haciendo las cosas como podés, éramos, te digo la verdad, monotributistas, después fuimos poniendo los primeros empleados en nómina, pero bueno, fuimos haciendo las cosas como lo hace un buen emprendedor, como puede. Y de repente nos estaba comprando una compañía que era gigante, ¿no? Que después fue vendida a una que cotizaba en el Nasdaq. Y nosotros estábamos en una terracita en Copland. Cuando venían de acá fue a ver la oficina, no la podían creer los pibes. Pero cuando entran los estudios gigantes, Marlborough Farrell, estudios gigantes de New York, y ven las posibles contingencias que había, solo nos adquieren la propiedad intelectual y no nos adquieren la compañía en Argentina. Y como se hacen este tipo de deals, te pagan la mitad y la otra mitad, según earnouts, que vayan cumpliendo los objetivos. Entonces nosotros estábamos motivados a cumplir esos objetivos que eran tecnológicos y no eran objetivos comerciales. Entonces, mientras duró ese periodo de desarrollo de tecnología, estuvo todo perfecto porque fue creciendo la compañía y estábamos alineados a la compañía que nos había adquirido. La compañía que nos adquirió, a su vez, se vende a una compañía que cotiza en Nasdaq, Perion israelí. Y en ese momento, cuando nuestro producto se hace cada vez más core de la nueva compañía, se dan cuenta que la gente que trabajaba en esa unidad de negocio no era empleado de Perion. Y a su vez, el tiempo de los earnouts ya los habíamos cumplido. Entonces se encontraron en una situación bastante desventajosa para la compañía que nos había adquirido. Y ahí, la verdad que siempre nuestra motivación fue trabajar con eso porque la verdad que estaba bueno lo que hacían. Pero en un momento ellos tenían foco en otra cosa y nuestra motivación ya no era la misma del principio. Entonces decidimos y planteamos que nos queríamos ir. El tema es que si nos íbamos, todo el equipo de tecnología, que ya era una fuente de revenue muy importante, quedaba acéfalo. Y ahí es donde tuvimos una negociación muy fuerte que logramos casi un segundo exit sobre la misma compañía. Eso es lo que cuenta Manuel, mi querido amigo.
O sea, para entenderlo fácil, hoy una empresa te compró la propiedad intelectual, pero no absorbió a los empleados. Y después esa empresa se vende a otra y el nuevo dueño dice, che, ¿qué onda esta gente? No, esta gente no labura para nosotros. Bueno, comprémoslo de vuelta. En este caso, la propiedad intelectual ya era de ellos, lo que compraron básicamente es el equipo.
Sí. Más que el equipo, también la transferencia de conocimiento, ¿no? Porque el equipo se podía ir al otro día. Entonces hubo como un año y medio donde fuimos trabajando en conjunto para poder pasar todos los conocimientos al equipo de Israel. Que también fue una re buena experiencia, ¿no? Trabajar con equipos de ingeniería en Israel fue muy bueno. Pero sí, tal cual lo contás, Gaby.
¿Y entonces qué hiciste? Pues vendiste una vez, celebraste, vendiste otra vez la misma empresa, celebraste doble, ¿y cómo sigue la historia?
La verdad que cuando ya habíamos vendido, a mí se me empezó a bajar un poco la emoción esa, y tenía ganas de seguir viviendo en la Argentina, y la verdad que lo que hacía Sparkflow era como algo bastante bueno, pero no de mucho impacto, ¿no? Y ahí empecé a pensar que se podía hacer algo más con propósito, que se podía hacer de la Argentina. Y conocí a mi socio actual, a Nico Meyerwolf, que él venía del mundo del agro y me empezó a cerrar la idea. Y él es una máquina, entonces nos empezamos a juntar y traíamos ideas mientras se iba desarrollando lo de los earnouts de Sparkflow. Yo ya estaba con mi energía en otro lugar. Y entonces, desde Argentina, lo más lógico es el agro, la verdad, y el agro es lo más lógico casi a nivel mundial, porque son los alimentos. Entonces, yo admiro mucho a mis socios, ¿no? O sea, generalmente soy amigo y además de ser amigo, trato de hacer cosas con gente que admiro. Y yo sabía que la cabeza de Sebastián y Rodrigo, sumada a la de Nico, trabajando sobre el agro y la tecnología, algo bueno tenía que salir. Y es ahí a donde puse mucho tiempo para tratar de entender cuál era la solución que se puede llevar al agro, y arrancamos con Agri, ¿no? que en un principio pretendió ser un marketplace para conectar a los productores con los agroexportadores, y ahí, bueno, de pasar de la publicidad digital a entender el mundo de los alimentos, que nada que ver, pero siempre con la misma impronta de que si la tecnología puede escalar y resolver un problema, vamos por el camino correcto. Y ahí se creó Agri. ¿Siguen ahí, no? Sí.
¿Yo sí, Gab?
Gab se me va.
¿Ahí me escuchás?
Espero que no sea porque te estés aburriendo. Sí, te escucho.
La pregunta es, para hacer Agri, ¿qué fue diferente de Sparkflow? ¿Levantaron capital? ¿Fue otro arranque? ¿Hace cuánto fue esto? ¿Y hoy qué hace la compañía?
Fue hace 4 años. Fue un poco más fácil, ¿no? Evidentemente, esto de poder haber vendido una compañía te habilita en el mundo de inversión a poder levantar capital más rápido. En una semana creo que hicimos la ronda inicial que fue $600,000. Nada, fue eso. Qué bueno, ¿no? Tipo, obviamente que a uno le creen, pues había hecho algo, pero se hizo de manera bastante simple esa parte como para poder empezar a cumplir ese sueño que teníamos de trabajar con el agro.
¿Cuál era el problema inicial que querían resolver con Agri?
Claro, o sea, Nico venía con mucha experiencia del agro y empezamos a hacernos preguntas. Y, Y es un mundo analógico, o sea, el mundo de los alimentos, cuando empezamos a entenderlo, la Argentina, no sé, todo el tiempo escuchamos hablar de los commodities, de la soja, y esas barcazas que se van llenas a la otra parte del mundo, a China, se van con un llamado por teléfono y después se discutían cada uno de las cláusulas del contrato, se van discutiendo mientras, lo estoy haciendo muy básico, ¿no? Se van discutiendo mientras el producto va viajando por el océano. Entonces, nosotros creíamos que hacer una plataforma donde cuando vos buqueabas la operación, ya previamente podías ver todas las cláusulas, podías discutir y negociar en real time cada una de ellas, iba a ser algo que el mercado lo iba a tomar. Hicimos todas las investigaciones previas y todos te decían, sí, perfecto, me encanta, bla, bla. Una vez que salimos al mercado, no fue tan fácil. O sea, yo sigo pensando que el marketplace para comercializar alimentos en la región a gran escala va a existir. En ese momento, el status quo de la industria agroexportadora no lo adoptó. Y bueno, fuimos tratando de toda esa tecnología que habíamos desarrollado, entender dónde había oportunidad para seguir avanzando. Y devino lo que es hoy Agri, que es una fintech para el agro, ¿no? Estamos dando créditos a los productores agropecuarios de 75.000 a $150.000 en Argentina y empezando a dar ahora en México, en donde un productor puede aplicar directamente en la plataforma ese crédito y en 15 segundos le decimos si es susceptible de recibir el crédito o no. Pero bueno, arrancamos por un lado, no nos fue bien y fuimos por otro lado.
¿Cómo fue, digamos, el pivot en ese momento?
Siempre estuvo en la cabeza. O sea, el agro tiene dos momentos, el pre-cosecha y el post-cosecha. El post-cosecha es toda la comercialización de los productos que se hacen en la pre-cosecha. Entonces, habíamos probado uno, no había agua, y nos fuimos hacia el otro, que hoy realmente está generando atracción y nos está yendo bastante bien. La campaña pasada prestamos $10 millones y cobramos todos los créditos, con lo cual, evidentemente, los assumptions de que había una oportunidad de ser una plataforma ágil para el agro para prestar dinero, está resultando. Y bueno, o sea, tuviste que pivotear porque te quedaba otra. Lo que habías pensado no estaba funcionando, entonces había que ir para otro lado. A veces es así.
O sea, vos venías entonado a tu startup anterior, lo vendiste dos veces, haces uno nuevo, con socios tremendos, levantan capital, van para adelante y de repente un día se dan cuenta que la idea no... O sea, que lo que estaban haciendo, no, el mercado no lo estaba validando.
Exacto. Es un poco frustrante, pero también es parte de lo que emprendés. O sea, sabés que existe la posibilidad de que no funcione. Y te pone un poco en perspectiva todo, bueno... Ok, no todas salen
¿para
bien.
Qué, ¿no? ¿Para qué me tiene el agro? Mejor los banners.
Volvamos ahí.
No, los banners. Sí. La verdad que no conozco a nadie que pasó de la industria de a tech, a agrotech, bueno, ahora fintech por lo que contás.
Naturalmente, pero, bueno, yo soy multifoco también, ¿eh? O sea,
me sale. Hablemos así de eso. ¿Cómo es el multifoco? Pues vos tenés, además de esto, tenés proyectos, digamos, de real estate o de distintas cuestiones, pero ¿cómo haces para estar en varios startups al mismo tiempo y si te parece que, nada, que es recomendable o no? ¿Cómo lo ves vos?
A mí me sale como natural, no sé si bien o mal, pero en mi cabeza es como que necesita estar en varios lugares. Y generalmente creo que un poco lo contaba recién, yo siempre estoy rodeado de gente que creo que es mucho mejor que yo. Y yo la complemento en algún lugar porque evidentemente si no le genero valor, me sacarían de esos equipos, ¿no? Pero creo que de esa manera, o sea, mi energía está mucho en el comienzo, tratar de insistir que hay una oportunidad en algo, tratar de entender que esos equipos que se están armando son complementarios, siempre tengo una cuota emocional que quiero mucho y admiro a mis socios, me considero amigo y confío y trato de estar en esos momentos fundacionales y después estar muy presente en tratando de aportar o ayudarlos, pero creo que puedo hacer varias cosas al mismo tiempo porque tengo, creo que esa capacidad de entender que tengo que estar para lo que sirvo y después no molestar mucho, ¿no? Y dejar que los que son mejores que uno
trabajen. ¿Qué es lo que pensás que servís más, digamos, en qué etapa? ¿En la de levantar capital?
En la de soñar, en la de creer que se puede hacer algo, en la de convencer que se puede hacer, tipo, tomar los riesgos iniciales. Realmente soy el tomador de riesgo inicial, ¿no? O pongo el primer capital, o no sé, el Spark, o puse toda la plata que tenía para poder llegar a ese MVP. Entonces, creo que en esa parte me caracterizo que soy bueno. Después, por ahí gestionando, no soy tan bueno, entonces hay uno que gestiona mejor, haciendo presentaciones hay uno que las hace mejor, no sé, bueno, pero entendiendo dónde hay oportunidades, creo que en eso algo de eso debo ser bueno porque alguna cosa se han conseguido. Hola, no me digas que te fuiste de vuelta, Gaby.
No, estoy acá.
Espera, vamos a poner un poco de contexto, tenemos que ser honestos con el invitado. Sí. Gabe está en un cumpleaños, pero no quería dejar de hacer el EDPA. Nosotros tratamos de hacerlo siempre. Y yo estoy viendo, mientras tuiteo y todo, estoy viendo en la final. Entonces, 2-1 gana Racing y estamos a punto. No, pará, hasta que no termine el partido, no lo sé. Y mientras tanto te tengo que escuchar y obviamente entender lo que estás diciendo. Y prestar atención a todo, pero no es que no te estamos escuchando, que
perfecto. Yo estoy acá muy
estamos atentos.
No, pero sé si es por cuestión tecnológica, entonces.
No, es tecnológico, es vale. 100% el no. Cumpleaños. Y...
No, yo igual tengo ahí, no sé por qué se queda acá donde estoy, pero bueno, no estoy en mi casa. Sí, Gaby, y vos cuando armás los equipos al principio, digamos, decías que estás en el comienzo, ¿qué es lo que mirás cuando contratás gente? ¿O haces alguna pregunta? ¿Hay algo que si contesta esto no lo contrato? ¿Cómo es esa parte?
Generalmente construyo mucho con lo que tengo alrededor, ¿no? Y trato de ese lugar entender qué es lo que sueña esa persona, cuáles son las energías que lo movilizan, tratar de potenciar. Creo que ahí radica un poco donde soy bueno, en entender qué es lo que pretende alguien que se quiere sumar a un equipo y tratar de ayudarlo a que esos sueños también se cumplan. Y si la persona que se va sumando a ese equipo puede cumplir sus objetivos, seguramente se van a cumplir los míos que para ese proyecto. Entonces trato mucho de tratar de alinear esas energías en ese sentido. Y construyo mucho con lo que está en cercanía, ¿no? Con la gente que voy conociendo. Mi cabeza trata de conectar todo el tiempo. Bueno, si vos salís para esto, y yo estoy necesitando esto, o aquel está necesitando lo otro. Voy construyendo.
¿Tenés siempre alguna pregunta?
Leí mucha bola a la oficina o a nuestro lugar de trabajo, donde generalmente trato que sea un espacio de conectar, no solo a nivel laboral, sino de hacer asados, de generar ese tipo de clima y que vengan personas por afuera de nuestras empresas.
¿Tenés alguna, cuando haces entrevistas y charlas con los candidatos y candidatas, alguna pregunta que te sea, que te dé un indicador, ¿no? O red flag o green flag.
A ver.
Si tenés alguna anécdota para, o sea, tuviste una entrevista y dijiste, uff, esta persona dijo esta cosa que no tendría que haber dicho.
No, porque en esos momentos todos estamos medio nerviosos, siempre pasamos por esos lugares. Sí me gusta entender eso, qué es lo que mejor le sale y qué es lo que más le gusta hacer. y ahí te vas dando cuenta un poco. Y trato más de hablar de otras cosas que no sean las del trabajo, ¿no? Entonces, de ahí me da un perfil de la persona. Un poco entender de dónde viene, cuáles son sus sueños, y ahí me voy dando cuenta del perfil y para qué está. Y cuando veo y denoto o egoísmo, o mucho ego, o que no va a poder participar con el resto del equipo, y bueno, sí, eso es un síntoma de que no va.
Y hoy Agri, digamos, ¿cuánta gente son? ¿En qué países están? ¿Cuánto capital levantaron?
Hoy Agri debemos ser unas 40 personas, Argentina y México. Levantamos hasta ahora 3 millones de dólares. Y ahora estamos yendo a una ronda nueva, pero decidimos por el contexto actual posponerla y bueno, por suerte tenemos los medios como para esperar a ver el mejor escenario para volver a ese momento de fundraising.
¿Cómo es el plan nuevo de Agri? ¿Es ser una especie de fintech donde quién provee capital?
Tenemos diferentes formatos. O le damos la tecnología a un banco para que puedan dar ellos el fondeo para prestar. Entonces, por ejemplo, el Banco del Sol o Comafi están usando nuestra tecnología para generar créditos en el agro. Después tenemos fondeo propio, hicimos un fideicomiso financiero de oferta pública con una certificación doble A, con lo cual estamos muy contentos de cómo fue calificado nuestra plataforma y nuestro vehículo. Y bueno, y principalmente son esos dos formatos.
Che, y en el tema de real estate, ¿cómo pensás, cómo está la situación en Argentina? O digamos, ¿cómo venís viendo el tema?
Bueno, soy un optimista, ¿no? Creo que todos los emprendedores somos optimistas y creo que este es un buen momento para hacer cosas, ya que quieras o no, dentro de poco tiempo va a cambiar la situación del país. Creo que ahora se está viendo un ajuste y como vemos en toda Latinoamérica, los oficialismos creo que le costaron, entonces se va a cambiar y si hay un cambio hay esperanza y esa esperanza va a hacer que por ahí los precios vuelvan a subir. Entonces estoy convencido que es un buen momento para hacer inversiones.
¿Y ahora ustedes en qué, no, los inversores que están ahora con vos, en qué andan?
Bueno, nosotros tenemos el grupo Sancor Seguro, que es el inversionista más grande a nivel institucional en Agri. La verdad que el grupo Sancor está en muchas cosas, ¿no? En real estate y demás. Pero también creo que por ahí Gaby Gruber se estaba refiriendo a otro de mis proyectos, que es Verne, que es un restaurante y medio un club social. Que también tenemos con Pato Yutar y otros amigos que es bastante divertido y mucho del ecosistema emprendedor viene a veces a pasar el lindo jueves. Puede ser que se estaba refiriendo a eso, pero en real estate no tengo mucho, pero
¿cómo haces? El otro día estuvimos entrevistando a Martín Barsaski, sí. Que él es como, digamos, sacando, bueno, las enormes distancias, ¿no? Pero CEO, digamos, al mismo tiempo, en paralelo de muchas empresas. ¿Vos cómo hacés como para...? O cómo nosotros acá, para poner un poco de contexto, en general tenemos emprendedores que tienen un solo emprendimiento y vos, bueno, acá mencionaste que tenés varios al mismo tiempo. ¿Cómo hacés para dividir tu foco y que sea, digamos... Salvo que sea así lo más, ¿no? Que ahí, bueno...
Bueno, creo que el emprendedor más grande de este momento es la persona más multifocal que existe, ¿no? Y metiendo cohetes en la luna, comprando Twitter. Increíble. Yo creo que rodeándote de gente que es mejor que uno y uno aportando lo que sabe hacer. Entonces, en el club tengo un amigo que nos lleva adelante gerenciándolo, tengo otros dos que se ocupan de la parte de eventos. Hicimos, en un año hicimos 92 eventos. La verdad que algo empezó como un hobby porque está a 100 metros de mi casa. Eso hace que por ahí pueda darle un poco de corporalidad y estar presente cuando llevo a mis hijos a jugar al tenis. Y bueno, soy inquieto por naturaleza, entonces voy viendo dónde están las variables a ajustar o a dónde está la oportunidad y confiando en que las cosas se vayan resolviendo. No sé si hay una fórmula, me sale. O sea, ahora estoy con otras dos iniciativas de tratar de generar un startup estudio donde se crea valor desde cero. Y estamos, ya hicimos un proyecto de inteligencia artificial as a service, lo estamos liderando con Juan Melano y Maxi Riadio. O sea, hay un equipo que se llama Blue Target, que ya se hizo una empresa. Ahora estamos tratando de generar un angel list para Latinoamérica. Yo creo que uno las partes y después suelto y hago que funcionen y obviamente me responsabilizo, ¿no? Entonces, si hay que poner dinero porque las cosas no salieron como se esperaban, y bueno, van con la parada para ponerlo fácil. No es que estoy simplemente para las cosas buenas, ¿no? O sea, y también me ayuda que lo manejo todo desde el mismo lugar físico, que es ahí nuestro hub en Catamarca 1380. Y eso también me ayuda a poder estar diversificado y con las energías en varios lugares.
Estos nuevos proyectos no los conocía, Gaby, así que bueno, me contarás los detalles.
Yo te voy a molestar para que
inteligencia mirar, ¿no? Artificial, ¿la inteligencia artificial cómo es? A ver, contanos.
Bueno, eso está bueno, ¿no? Dentro de Catamarca también están mis amigos de Newtopia, que compartimos el espacio físico, los invité a que puedan desarrollar su fondo de inversión de nuestra oficina y generamos comunidades de ahí. Pato en un momento me dice, estoy buscando un CTO para Enigma. Y empecé.
Pato Sutar, sería.
Sí. Mi amigo Pato. Y voy a los equipos de Agri y le pregunto, che, ¿hay algún desarrollador que esté libre en algún lado para este proyecto? Y viene un flaco Mauri a la entrevista que me lo presentaron, y cuando viene veo las ganas de emprender que tenía el flaco, y le digo, no, vos no podés ir a trabajar a una compañía, vos tenés que emprender. ¿Tenés alguna idea? ¿Tenés algo? Me dice, bueno, puede ser que haya algo. Y a las dos semanas vino con un deck armado, con una idea de trabajar sobre inteligencia artificial. Básicamente lo que están haciendo ahora es hacer fácil la carga de los modelos en la infraestructura preestablecida por Amazon. Para tratar de que los equipos que no tienen data science puedan de manera fácil poder crear y generar modelos. Pero bueno, ahí también junté al equipo, puse la primera inversión para que los chicos empiecen a concentrarse y desarrollar, y esa es la apuesta.
¿Y ahí con qué rol estás? ¿Estás como investor, como founder, como qué?
Y estoy como inversor, pero principalmente desde este formato de startup estudio, ¿no? Donde ayudamos a construir, tomamos el riesgo de la inversión y bueno, nada, desde ese rol. O sea, tienen.
Si yo tengo una idea, ¿qué hago? ¿Te tengo que escribir a vos o cómo hago para participar del startup estudio?
Sería genial que suceda eso. Es parte
en mi caso es poco probable, pero por ahí hay alguien que le...
Si encima la idea es tuya, que vi cómo la ejecutás, sería... No, la verdad es que paso mucho tiempo juntándome con gente para entender qué tiene ganas de hacer. Algunas están buenas las ideas y algunas no. Cuando veo que hay algo interesante o cuando el equipo ese tiene potencial, trato de alguna manera de ayudar y tratar de capturar valor. Tengo Lanzallamas, que ese sueño también, que es esa compañía casi familiar que tenemos con los chicos, trabaja muy bien en lo que es desarrollar el poder simbólico, desarrollar la historia de una marca. Entonces, me sale fácil que un proyecto y un equipo bueno que entre, fácilmente entre a Lanzallamas y se vaya con una marca creada, ¿no? Y hay mucha experiencia, entonces creo que me sale fácil la de juntarme con gente, ver si tiene ganas de emprender, que Lanzallamas arme la marca y tratar de generar valor ahí. Entonces también está cerca New Utopia, entonces si aparece por ahí un proyecto interesante, también puede tener posibilidad de fundraising. Entonces estoy todo el día en ese círculo tratando de generar valor.
¿Tiene algún nombre el Startup Studio? O es
Futuro, ahora se llamó Majestic en un momento y ahora Juan Melano lo rebrandió Futuro, pero nada, para ponerle en la presentación un nombre. Seguramente la semana que viene tenga otro.
Bueno, puedes contratar a Lanzallamas.
Sí, no, todavía no. Son muy caros, entonces tengo que ir de a poco. Cuando consigan los primeros mangos, ahí nosotros somos la lanza.
Gaby, no, bueno, la verdad que la historia tuya es interesante por la cantidad de cosas que hiciste, cómo fuiste rotando de industria y bueno, la capacidad que tenés de seguir haciendo cosas y creo yo divertirte bastante, literalmente, pero en el buen sentido también. Así que nada, está buenísimo lo que contaste. Pato, ¿alguna pregunta más? La pregunta de rigor.
Sí, si pudieras dar un consejo al Gaby Catena de hace 10 años o hace 15 años atrás, ¿qué consejo le darías?
Uy, qué buena pregunta, no sé si estaba preparado para eso. La verdad, la de seguir soñando, soy un soñador por naturaleza, entonces esa no. Bueno, por ejemplo, no hablo bien inglés. Yo creo que un consejo hubiese sido como perfeccionar mi inglés. Eso es algo que debería haber hecho. No lo hice.
Estudiar derecho para mí es clave. Sí. No estudiar derecho.
¿No estudiar derecho? No, para mí fue clave. ¿Vos qué? Claro. ¿Cuánto con el derecho qué opinás?
Me pasó algo parecido a lo que te pasó a vos, que es que este no es el EDPA de Pato Molina, pero hago como un pequeño paréntesis, que yo estaba estudiando Derecho y yo estaba en realidad trabajando como programador. Sí. Yo arranqué a laburar de programador a los 18 años y estaba laburando de programador y bueno, por cosas de la vida terminé estudiando Derecho y cuando estaba en cuarto año, o casi cuarto año, digo, che, ¿qué estoy haciendo acá? Y largué porque dije, no me coincide el path de carrera que quería hacer con la carrera. Entonces dije, bueno, chao. Y me abandoné la carrera de Derecho. Después estudié otra cosa. Ahí sí estudié otra carrera más orientada a lo mío. Pero bueno, me hubiese gustado. Si yo le tuviera que dar un consejo a Pato Molina de hace 20 años atrás, le hubiera dicho, no es por ahí.
No es por ahí, no. Estoy contento con haber estudiado Derecho. Me sacó un montón de miedos, de negociaciones y eso que yo no.
Sirve un montón. O sea, creo que me sirvió un montón de cosas de la carrera de Derecho, ¿no? Porque te da un... Pero también me pasó la misma experiencia que tuviste vos, ¿no? Chequeado acá.
Sí.
Y hace poquito estaba con Gabe en la ofi, tipo, charlando un poco de temas en general, random, y le digo, no me veo con un vestido de Getra en tribunales, ni
a gancho. Yo creo que el consejo es que, no sé, soñar cada vez más en grande y tratar de eso, ¿no? O sea, creer que con ganas, con buenos equipos... Todo se puede, no hay superhombres. Nada, creo que es eso. Y después, yo qué sé, me recontra equivoqué, un montón de cagadas mandé, pero bueno, esas van a seguir sucediendo. Entonces, por más que me dé un consejo, soy bastante cabeza dura y eso qué sé.
Gaby, yo te hago la última, sí. Si querés, que en el caso tuyo, que es particular, de todo lo que estás haciendo, yo te digo, a partir de mañana solo puedes hacer una cosa, todo el resto no la puedes seguir haciendo más. O sea, la empresa sigue, pero vos ya no puedes participar, estás afuera. ¿Con cuál te quedas?
Uy, tremenda. Y yo creo que con... No, yo creo que con la posibilidad de seguir creando cosas desde cero y ayudar a soñar y a emprender, porque hay un montón de problemas para resolver. Y creo que con el Startup Studio, que es lo que vengo haciendo, ¿no? En mi cabeza, en realidad, lo único que hice fue todo el tiempo el Startup Studio, porque Agri es producto de eso, las llamas es producto de eso. Esa es mi energía, crear desde cero. Entonces, te lo resuelvo fácil diciendo, bueno, voy a seguir creando cosas y ahora lo estoy llamando Startup Studio, pero en realidad es lo que vengo haciendo hace 20 años que arranqué con esto. Entonces, te lo resuelvo de esa manera, Gaby.
Perfecto, resuelto entonces, gracias.
Sí, bueno,
¿cómo viene el partido, Pato? Perdón, ¿cómo viene el partido?
Sí, te quiero dar, y con esto ya vamos cerrando, te quiero dar un alegrón grande. Ganó Racing, Racing es campeón de campeones. Vamos. Vaya a ser lo que sea que signifique campeón de campeones, pero bueno, ganó Racing, pero el condimento extra es que ganó porque le expulsaron 5 jugadores a Boca y fue un abandono histórico. Histórico.
Otra vez abandonaron.
Así que. Otra vez, sí. Buenísimo. Así que bueno, nada, sí. Ahora voy a ver el resumen porque no lo pude seguir.
Entonces,
demasiado.
Hoy a las 0 horas, o mañana mejor dicho, exactamente sale para cualquier tipo de persona.
Puede ser, no lo podemos confirmar, tampoco lo podemos negar, pero mañana yo les diría a todas las personas que están escuchando este space que se echen una visita por app.exact.ly con Y al final. Y que vean, no sé, tipo 10, 10 y media de la mañana, yo creo que ya van a poder empezar a jugar un poquito con Mainnet.
Gaby, vuelvo a felicitarte después de las milanesas en tu casa, que has hecho lo que has creado. Increíble.
Ahora, si querés contarlo en 30 segundos y ya cerramos con la...
No,
traté de contarlo corto.
Después de Properatis y demás, me invitaste a comer unas milanesas a tu casa riquísimas. Llego, me contaste una posible idea que estabas haciendo... Me voy de viaje semana y media y ya habías levantado no sé cuánta plata de los mejores fondos de Latinoamérica. Increíble. Yo te llamé para invertir y me dijiste, no, ya está. Lo quería hacer parte y dije, bueno, este es parte del Startup Studio. ¿Qué vayas? Nada. Una nave espacial, Gaby. Espectacular.
No, fue buen timing. Llegaste justo con las milanesas mágicas que eran la clave del éxito de la milanesa.
Y Levene.
No, pero para cerrar la
fiesta. En la reunión, en tu primera reunión con Levene, el primer call.
Tal cual, pedile un referido a Levene. No, a ver, nos juntamos a almorzar porque era pandemia, viste, era raro. Estaban mis chicas en casa, fue toda una cosa loca, pero estuvo divertido ese almuerzo. Así que, nada, los que tengan ganas de emprender, les recomiendo que se junten con Gaby Catena. Las milanesas parece que traen suerte. Pero bueno, Gaby, nada, espectacular tenerte y bueno, gracias por...
Gracias,
por
Pato, gracias, Gaby.
Y si querés unas palabras finales.
Cumplí un sueño estando acá en Elige tu propia aventura y espero que haya alguien que le haya divertido lo que escuchó. Chao, chicos.
Chao. Abrazo, gente, gracias. Chao.